Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel mi guarda, interceded por mí. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dicen que basta con que nos tomáramos completamente en serio una sola frase de Jesús para hacernos santos. Y si nos tomáramos completamente en serio esta frase, pues seguramente ya seríamos muy santos, con la conciencia de que Él está con nosotros todos los días. Hoy está con nosotros y siempre. Pues estamos invitados a llevar hasta sus últimas consecuencias estas revelaciones de Dios. Dios nos habla con palabras humanas, se pone a nuestro nivel, nos dice cómo son los misterios. Podríamos decir que como si nos diéramos pasaportes. Es decir, te voy a dar un pasaporte. ¿A dónde va tu pasaporte? Pues al cielo. Este es tu pasaporte. Con este pasaporte puedes entrar al cielo. Por ejemplo, con que pongas en práctica esta palabra. Y todo esto es, pues, muy importante, pero como sabemos, algunas de sus palabras adquieren todavía una profundidad mayor, concretamente la que nos pide considerar el tema de esta meditación, que es la comunión sacramental. Tomen, coman. Podría haber dicho, tomen, cómanme. Tomen, beban. O tomen, bébanme. Y aunque aquí no estamos frente al Santísimo, no está la Eucaristía en este momento, siempre que hablamos de la Eucaristía es muy importante pues evitar el riesgo de decir estamos tratando un tema. No, estamos hablando de una persona, de Él, y de Él en una presencia que rompe cualquier esquema que podríamos decir con una frase coloquial que no se midió. O sea, no se midió, no tuvo medida, no se reservó nada y pues nos dice así: yo quisiera que ustedes me comieran para que se unieran, para que permanezcamos siempre siendo uno, para que los cure de todas sus enfermedades, para que los purifique de todas sus manchas, para que los enamore, para que acaben de creer que realmente lo que yo quiero es que estemos juntos siempre, por toda la eternidad. Y por eso hago esto, que es una cosa, pues, verdaderamente audaz. O podríamos poner otros calificativos, por ejemplo, no sé, una locura. Es algo que si no lo hubiéramos sabido y conocido seguramente desde muy niños, desde las primeras cosas que nos explicaban de la fe, que ahí estaba Jesús, y de la ilusión seguramente con las que nos preparamos para hacer nuestra primera comunión y creíamos firmemente que está Jesús ahí presente y que lo recibirían, pues si lo empezáramos a oír ahorita como de novedad, diríamos, híjole, eso está, esto es demasiado, no puede ser, o sea, no puede ser que yo me coma a Dios. No puede ser que esté presente en un pan y que después yo me coma ese pan. Tú te comes el pan vivo, que es su carne y su sangre, y te comes su divinidad. Por lo tanto, pues es verdaderamente eso, una locura. Y se nos dice, oye, en esta meditación, en este tema, piensa una cosa muy importante, que la comunión es personal. Porque tú puedes hacer cosas más o menos en grupo y más o menos salen bien. Por ejemplo, podemos cantar. Y todos cantamos y se oyó el canto, más o menos, pues se oyó más o menos bien. No pasó, pues pasó inadvertido cualquier nota un poquito en falso, o que alguien no cantó, o que pues no entró en el momento adecuado, o lo que sea. O podemos, no sé, leer todos un texto en voz alta o responder una oración, por ejemplo. Y sí, se oyó, el Señor dice con ustedes, y todos dijimos, y con tu espíritu. Y puede alguien, pues también, lo que sea, salir en un, no sé, en un grupo de un bailable y decir, pues aquí bailaron todas, salió el bailable. Pero la comunión no, la comunión es un acontecimiento personal, personalísimo. O sea, Él viene a mí. No es un simple rito comunitario, no es una actividad comunitaria. Ya uno, cada uno pasa y a cada uno le dan la hostia, nos dan la hostia. Y por eso cada uno viene, pues, con la manera como ese uno lo reciba. Y entonces podemos decir, pues sí, la comunión es un acontecimiento personal, personalísimo. Y podré preguntarme yo, estos acontecimientos personales que suceden todos los días, que llevo cientos y miles de veces que ha sucedido este acontecimiento personal, tendré que decir, bueno, ¿y qué está pasando con estos acontecimientos personales? ¿Qué manera tienes de recibirlo? Porque acuérdate que es un pan vivo, que se da perfectamente cuenta dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra atención, dónde están nuestros deseos. Y podemos decir, pues efectivamente, pues Él llega y yo lo recibo en mi lengua, y es un contacto de su cuerpo con mi lengua. Y el sentido del tacto, pues es un sentido muy burdo, pero es el primero de todos los sentidos. Cuando un niño está en el vientre de su madre, no ve, ni oye, ni come nada, ni huele, pero sí siente. Y siente, por ejemplo, una cosa muy importante, dicen las personas que trabajan pues en estas instituciones que apoyan a las mujeres embarazadas que quieren abortar. Dicen que es muy importante que animen a la mamá a que le haga caricias al niño, o sea, que su panza pues lo acaricie, porque el niño siente, el bebé que está ahí adentro. Como también sienten, pues, cuando no los quieren, cuando ha habido rechazo, cuando, no sé, hay, no sé qué pase adentro, pero sienten que ese vientre no los ha recibido bien. Y bueno, la realidad de, y también la mamá siente al niño y siente, pues, que si el niño, no sé, se voltea o no sé qué sienta, pero dice que siente al bebé ahí. Porque el tacto tiene esa característica, el tacto tiene la característica de que es recíproco. O sea, yo puedo ver a una persona y esa persona no me ve a mí. Yo puedo oír a una persona y esa persona no me oye a mí. Pero yo no puedo tocar a una persona sin que esa persona me toque o sienta que la toco. Es decir, es recíproco. Y por eso Jesús, cuando lo tocamos, sabe cómo está nuestra disposición, porque siente. Y entonces, pues tendré que decir, perdóname, porque muchas veces he tenido comuniones frías. Te he tocado, por ejemplo, sin hambre, no he tenido hambre de ti, me llegaste como de improviso, estaba en la luna, toda la misa llevo medio en la luna. O tendré que decir tantas veces también cuando te recibo y estás dentro de mí, pues no te trato muy bien, me distraigo, no sé, no te dedico el tiempo suficiente pues en esta presencia sacramental que tienes dentro de mí. Y tendré que decir, pues sí, ojalá que el Señor nos conceda estos dones del Espíritu Santo para comulgar mejor, pues el don de entendimiento para comprender por qué quiso quedarse en un pan, por qué quiso quedarse como alimento, el entendimiento que nos sirva para comprender sus sentimientos y el don de sabiduría para gustar. Y también por eso podremos decir, pues sí, efectivamente, se trata de que desarrolles un hambre de comulgar. Ojalá que, pues que nos conceda estos dones que nos dan hambre. Me da hambre comulgar. Porque es una buena señal tener hambre, como explican los médicos, cuando una persona está inapetente, es una señal de que está enferma realmente. No quiso desayunar nada, no quiso comer, tiene fiebre, no tiene hambre, dice que no tiene hambre, es más, dice que, pues, que no puede, que no le pasa nada, que no puede pasar nada por la garganta. Y podemos decir, pues sí, es que está enfermo, no tiene hambre. Y al revés, pues una persona que tiene mucha hambre, por ejemplo, un muchacho joven que come mucho, quiere decir que está en crecimiento, está en desarrollo. Y también podría decir, Señor, si yo tengo hambre de ti, quiere decir que mi alma está creciendo, que está joven mi alma, que no se ha hecho vieja, sino que realmente está en plenitud de sus facultades. Y el Espíritu Santo nos dirá, mira, yo sí te voy a dar hambre de que comulgues, pero trata de quitarte otras hambres, porque si vas saciando tus hambres en cosas vanas, pues no vas a tener hambre del pan verdadero, del pan de la vida eterna. Pues esa es la invitación para que nos examinemos un poquito y digamos, Señor, que no me acostumbre, ya podría haber tenido rutina en estos meses o en estos años, o no valorarte suficientemente. No decides que qué dicha que yo pueda comulgar. Es que hoy no sé qué, no tuvimos pues descanso y salió muy mal no sé qué, y además no pudimos ver un partido que íbamos a ver, o pues las Olimpiadas, no funcionó la televisión, o no tuve la alegría de que no sé qué y no sé cuánto, pero te entiendo, comulgaste, sí comulgaste, y no te basta, no te llena, ¿sabes por qué no? Pues porque estás en otras cosas. Porque tenemos que decir, purifica mi corazón, o sea, dame solo el deseo de amarte. Una única dirección de mi corazón. Alma de Eucaristía. Alma de hambres de Eucaristía. Un obispo de Puebla, que es el más famoso de todos los obispos que ha tenido Puebla, que es Beato Palafox, Juan de Palafox, pues escribió un librito que se llama Varón de Deseos. Y otro que se llama Pastor de Nochebuena, pero bueno, es un varón de deseo. ¿Qué quiere decir varón de deseo? Es una frase del profeta Daniel. Tú eres un varón de deseos. Y algo que le agrada mucho a Dios es que sí tienes deseos. Te queman las ansias del deseo. Y además de quitarme otras ansias, y decir voy a quitarme este apegamiento, voy a quitarme esta inclinación, voy a quitarme, pues, no sé, este tesorillo, este amorío. Voy a hacer más grande mis ansias a través de una norma de siempre. Ojalá que diga, fíjate, tú tienes una norma de siempre que te puso tu fundador para que la ejercites siempre. Y esa norma de siempre son las comuniones espirituales. Te aumentan el deseo, te aumentan el ansia. Si yo quisiera, Señor, recibirte a ti te quiero recibir, yo quiero recibirte a ti con las mejores disposiciones, y como no encuentro nada mejor, voy a pedirle a María sus disposiciones. Yo quisiera recibirte. El cardenal Ratzinger dice, como él es un gran estudioso de la liturgia, dice, o decía en un libro que se llama El Espíritu de la Liturgia, que si nos percatamos que la liturgia previa a la comunión está en plural en nosotros. Por ejemplo, fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro. Estamos hablando en plural. Todos los que estamos aquí vamos a rezar el Padre nuestro. Pero ya cuando llega la comunión pasa al yo. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Pero hay una palabra y mi alma quedará sana. Dice, sí, nos hemos percatado que la liturgia previa a la comunión pasa del nosotros litúrgico al yo. Sí, ahora se nos exige a cada uno tomar la iniciativa, ponernos en marcha, hasta ya a ver, pásenle. No, no van a pasar todos, van a pasar los que vayan a comulgar, nada más. Así que tú ponte en marcha, tú levántate y camina. Salirle al paso a quien ha bajado del cielo a la hostia. Como si dijera, mira, yo ya bajé, ahora tú ven, tú acércate. Y porque se trata de una incorporación personal a Cristo, la plegaria individual, la disposición interior, debe preceder a la comunión. Yo tengo que prepararme antes, no puedo llegar sin preparar. Por eso enseño, haz siempre la oración antes. Ten esta preparación remota del tiempo de la noche. Vive desde el día anterior diciendo, Señor, yo quisiera recibir, tengo hambre de recibir, tengo hambre de ti, tú eres mi tesoro, tú eres lo que yo anhelo. Decía el santo cura de Ars que cuando hacemos una comunión espiritual nos pasa como cuando estamos ante unas brasas que ya están un poco cubiertas de ceniza y sacamos un fuelle y le empezamos a echar ahí. O si no tenemos un fuelle, por lo menos le soplamos. O empezamos a ventear con algún cartón o algo, pues echarle aire para que se vuelva otra vez a encender la brasa. Y de que eso pasa con una comunión espiritual. No, ya están apagándose tus brasas. Haz una comunión espiritual. Si yo quisiera... Ahorita no puedo recibirte porque no es el momento de comulgar, pero yo quisiera recibirte espiritualmente. Yo quisiera que vinieras a mí. Esa es la, pues un poquito como la correspondencia al deseo que ha tenido de venir a nosotros. San Agustín dijo una vez a sus comulgantes: nadie puede comulgar sin haber rezado antes. Pues sí, tiene que rezar antes. No sé que la falta de fruto en mis comuniones es a lo mejor porque no pongo más mi ilusión en la comunión. Es especialmente conmovedor lo que se nos cuenta de los monjes de Cluny en los alrededores del año 1000. Cuando iban a comulgar se descalzaban, sabían que aquí está la zarza ardiente, aquel misterio ante el cual Moisés cayó de rodillas. Estaba ahí presente. Las formas cambian, pero lo que debe permanecer es el espíritu de oración, que significa despojarnos sinceramente de nosotros y así entrar también realmente en la comunión con Cristo. Entonces, si yo me despojo de mí, si sigo siendo yo, pues ¿cómo va a poder Él tomar posesión de mí? O sea, el amor infinito necesita como un recipiente vacío. Ya se quitó las demás cosas, ya purificó su corazón. Pues, ¿cuáles son mis ansias? Danos hambre, más hambre, hambre de ti. Y por eso, pues, cualquier esfuerzo de preparación podemos ponerlo, si es preparación remota, purifica tu corazón, quítate ansias de otras cosas, no tengas otros deseos por encima de este deseo, porque la comunión eucarística es lo que más santo me puede hacer por encima de cualquier otra cosa. Es que yo trabajo mucho, hago mucho apostolado, incluso me sacrifico mucho. Dice, no, lo que más te va a servir es que comulgues bien, que pueda hacerte como esa transfusión de sangre y de vida de Cristo, pues hasta tu propio yo. Y la preparación pues más próxima, a lo mejor podremos siempre pensar, aquí no es difícil, porque por ejemplo aquí siempre es la comunión a la misma hora, y pues, ¿sabes cuántas horas te faltan para comulgar? Pues me faltan, no sé, 15 horas para comulgar, 14, 13, 12. Me duermo pensando que muy pronto después de despertarme voy a comulgar. Entonces el Señor va a decir, esta persona sí tiene verdaderas ansias de mí, está centrada. Está centrada en lo que debe, está centrada en Cristo. Es alma de Eucaristía. La obra se hace en ella. Y después podremos decir ya tu preparación, pues inmediata, inmediata. Ya cuando estás en misa, cuando empieza el rito de la comunión, que empieza con el Padre Nuestro, pues podríamos ir, ojalá que el Señor nos dé incluso un poquito como de emoción, o sea que no lo recibamos sin emoción, es sin ilusión. O sea, ¿qué vas a hacer hoy en mi alma? Es una persona que ya se había acostumbrado a ponerle nombres a Jesús distintos. Cada vez que lo recibía le ponía un nombre, pues dependiendo un poquito de lo que necesitara, José le decía, hoy eres mi médico, hoy eres pues mi enamorado, hoy eres pues mi ilusión, hoy eres mi fuerza, lo que sea, tiene poder infinito. Pues San José María empleaba la imagen de la mamá que se come a besos a su niño. Y un cardenal español, el cardenal Gomá, dice más o menos una cosa parecida. Dice, reza un refrán castellano. Es tanto lo que te quiero que a besos te comería. Si la madre besa al hijo con efusión, es el contacto de la carne con la carne. Por él se juntan los espíritus en la forma que les es dable. Si la madre pudiese, se comería a su hijo. Así se realizaría la unión de los espíritus en la íntima unión de los cuerpos. Dios no puede comer a su criatura, pero ha realizado el estupendo prodigio de que la criatura coma a su Dios. Así se ha verificado la suprema aspiración de la caridad de Dios, juntarse al hombre ad omnimodam unionem, a través de una unión con todos los modos posibles. O sea, una unión que ya dice, pues que no puede haber una unión mayor. Es una asimilación de uno en otro. Digo, ya voy a vivir la vida de Cristo, pues precisamente porque Él me ha dado este prodigio, le ha hecho este milagro. ¿Podrá Él realizar el proceso más pleno de transformación a medida que encuentre en nuestro interior el ansia de unión? Y pues ya, híjole, qué bárbaro, cuánto tiempo pierdo con cuántos pensamientos inútiles, ociosos, preocupaciones. Y lo que quieres es que me deje amar, que me deje unir, que seas yo, que yo sea tú y que tú seas todas mis cosas. Pues este ha sido su deseo más profundo. Y como siempre, pues, y así lo hacemos constantemente, decimos: Señor, yo quisiera parecerme un poquito a María en la manera de recibirte, un poquito más a María. Aquello que dice el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo, tan bonito, de que la comunión eucarística, pues, son los 9 meses que María tuvo a Jesús en su seno, que lo gestó. Dice que se parece ese rato, como si dijera, desde que comulgas hasta que desaparecen las especies sacramentales. No, no hay nada distinto entre la gestación de María y lo que está pasando dentro de ti. Si pudieras ver los prodigios que se desarrollan, pues nos quedaríamos completamente admirados, boquiabiertos. Así como dice que el amén de la comunión, este es el cuerpo de Cristo, amén, es como el fiat de María. Y luego ya, pues, la comunión son los 9 meses de gestación y ya la presencia de inhabitación y la presencia sacramental, pues, es la convivencia de 30 años bajo el mismo techo, convivencia en el hogar de Nazaret. Entonces decimos que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días, de todas las maneras posibles, hasta esta tan increíble. Voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Que no me distraiga, que desagravie, que haga conciencia en el apostolado, decir: ¿sabes lo que te pierdes cada día que no estás comulgando? ¿Sabes que si te dieran $1,000,000 cada día y no fueras por ellos, sería mucho menos de lo que estás dejando de recibir por no comulgar? Y luego podría decir: tú también estás desperdiciando muchas gracias. Dile que te purifique el corazón, quítate otras cosas que te impidan, pues, realizar este designio, este proyecto, esto que quiso hacer el Señor, esto que tenía en su corazón, en el momento en que instituye el sacramento como alimento y bebida para nuestra salud. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda y intercedente.